En las plataformas de contenidos que proliferan en Internet encontramos todo tipo de propuestas, películas y series más o menos interesantes, más o menos entretenidas y de más o menos calidad. Y también encontramos historias de todo tipo. Algunas de ellas incluso nos invitan a reflexionar y no siempre para bien. Iñaki Elorza, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Bueno, a Iñaki le hemos hecho un pequeño encargo esta semana, que se vea la serie Toy Boy. Yo he hablado al principio del programa un poco de esa serie, que cuenta la historia de unos strippers en la Costa del Sol y cuya segunda temporada nos ha preocupado, ¿no?, por la forma en la que se habla del sexo y se banaliza la prostitución, en este caso masculina.
El sexo es algo salvaje. Para mí el sexo es violencia, un espejismo.
El Van Persant busca bailarines. Quiere que te corte el tronco y que me ponga a contar los anillos.
El sexo es una herida abierta que sabes que nunca va a cicatrizar. El sexo es dolor, el placer de conseguir. El sexo es una lucha por decidir quién está arriba y quién abajo.
El cielo es el lugar donde se cumplen los deseos.
Un cielo que jamás te han prometido.
El sexo es salvaje, violencia, dolor, lucha, en fin, ¿cómo conciben el sexo en esta serie? Lo que nos llamaba la atención de esta serie es cómo se vende, ¿no? La idea de la prostitución masculina. Pero antes que nada, Iñaki, por situar un poco a los oyentes, ¿de qué va esta serie?
Bueno, perdona, lo curioso de esta serie es que en abierto, o sea, en televisión no funcionó. Y luego en las plataformas digitales es una de las más vistas, ¿eh? O sea que es algo así como cuando me lo ponen no lo como, pero si me lo dejan, para cogerlo lo devoro, ¿no? Bueno, esta serie es una serie que sería algo así como un Showgirls de machos a la andaluza o una corrupción en Miami en versión Full Monty de buenorros. Todo está forzado, sobreactuado y un poco caricaturizado. La mujer tiene todo el poder, lo digo porque las intérpretes de la serie femeninas son poderosas, duras, sin escrúpulos, pero querida, el peso de toda la trama, como siempre, es cosa de hombres. O sea, que todo sigue dependiendo de ellos. Es un intento de explotar el poder de la erótica sin tener ni idea de vender la erótica del poder. Los bíceps, en este caso, sustituyen a las tetas, haciéndote creer que la guerra del machismo está ganada. Arach, carne poco hecha, lo tórrido de esta serie es lo larga que se me ha hecho. Que el sexo vende y venderá siempre no es ninguna novedad, pero creo que si juegas mal con la sexualidad, puedes perder todo el morbo. Y es justo lo que le pasa a estas series, como yo las llamo, sin tetas ni paraísos.
Bueno, lo que nos llamaba la atención de esta serie, decía, es cómo se vende esa idea de la prostitución masculina, que se ve como algo exótico, morboso, ¿no? Incluso exclusivo, en contraposición, ¿no?, con la prostitución femenina, que siempre se le asocia otros valores bastante contrapuestos a los que he explicado, ¿no? Pero más allá del machismo, ¿no?, que rezuma, que desprende esta serie, nos preguntamos por qué se banaliza la prostitución de esta forma, ¿eh? Por mucho ojo que sea una serie de ficción. Así que hemos invitado a esta conversación a Itziber Argote. Ella es psicóloga y sexóloga del Centro de Maise de Gasteiz. ¿Qué tal, Itziber? Egunon y bienvenida.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
¿Has visto esta serie? Y si es así, ¿qué percepción has tenido tú?
Bueno, yo tengo que decir que solamente he visto la primera temporada y de la segunda temporada 3 o 4 capítulos.
Suficiente, ¿no?, para hacerte una idea.
Sí, sí. Y sí que es verdad que la segunda temporada me ha parecido un poquito más infumable que la primera. Uh-huh. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Iñaki. Sí que se normaliza un poco la prostitución. Aquí los roles de género están invertidos. Y lo que me ha dado un poco que pensar es que la profesión de stripper se relaciona con la de prostituto y son dos cosas bien diferentes. Uh-huh. Y en la serie se da a entender que los chicos que pues bailan en bares también están dispuestos a tener relaciones sexuales por dinero. Y esto pues no es así. Luego en la vida real, las personas que son strippers y ya está. A no ser que también se quieran prostituir, pero es una cosa bien distinta, vaya.
Uh-huh. ¿Se estereotipa en esta serie el perfil del hombre prostituido frente al que acostumbramos a ver de mujeres?
Sí, sí. Bueno, además que la prostitución masculina a nivel social no está tan mal vista como la femenina. Tampoco tenemos como tantos datos para saber cuántos hombres están prostituyendo a día de hoy. No hay unos datos registrados, ¿no? pero sí que hay como una especie de estereotipo que recae en la mayoría de veces sobre los hombres, que es esto de, jo, los chicos siempre tienen ganas de tener sexo, no tienes de qué quejarte, de que además vas a tener dinero a cambio de esto, ¿no? Entonces, este estereotipo recae sobre la mayoría de los hombres, entonces si te dedicas a tener sexo por dinero, pues ya ni te cuento.
Una de las cosas que más nos llama la atención a Itchiber es el putos frente a putas. Quiero decir, en masculino no es un insulto, pero en femenino sí. Él es el gigoló, ella es la prostituta, o sea, la puta. Él es algo así como el zorro y la zorra. Zorro como astuto y zorra como insulto. A ver, que los locales de striptease ejerzan la prostitución, a mí hasta aquí no me sorprende nada. Pero ¿por qué el valor de la prostitución en el hombre, Itchiber, te lo pregunto, es casi encumbrado, respetado o no ha lugar a ningún tipo de,
o sea,
valoración?
Algo exótico. ¿Exótico? Algo morboso, ¿no? Y frente
y en el caso de la mujer,
contrario,
hay todo el resto de planteamientos.
Bueno, esto tiene que ver con lo que llevamos años viendo, ¿no? Tiene que ver un poco también con el patriarcado. La mujer que es libre, la mujer que disfruta de su sexualidad, la mujer que tiene placer, es siempre una mujer que se ha visto mal, que como bien decías, ha tenido que escuchar estos comentarios y este insulto de zorra o de guarra, que a día de hoy todavía seguimos viendo. La chica que tiene muchas relaciones sexuales con hombres, ¿no?, y no estoy hablando de ella de a cambio de dinero, es una guarra, y el chico que tiene muchas relaciones sexuales con hombres, con mujeres, me da igual, pues es un crack, por así decir, ¿no? Esto es algo con lo que llevamos años y tiene que ver con la sociedad machista en la que vivimos.
Pero fíjate, porque sin ir más lejos, lo comentábamos esta semana Isabel y yo, ¿no? En esta plataforma tenemos esta serie con estos estereotipos, pero Isabel, tú mencionabas, ¿no?, Sky Rojón también.
Yo no sé si la habéis visto, ¿qué
sí,
tal?
Pues que protagonizan, en este caso son prostitutas, pero
bueno, la violencia contra ellas es brutal. Es que es una serie, yo no sé si la has visto, Itchiber.
Sí, sí, la he visto.
La has visto. Bueno, no sé si estás de acuerdo con esta percepción, o sea, no tiene nada que ver con Toy Boy, no. Que por cierto, yo he de decir, lo he intentado, de verdad, os juro por mi vida que he intentado ver Toy Boy para
yo porque
poder...
Lo tenía de deberes,
y de hecho he visto un rato porque para mí es infumable. Pero bueno, el caso que se nos presenta, ¿no?, Sky Rojo y Toy Boy. Ellas, pero además violentadas de un modo salvaje, pero ellos, los dioses de los Apolos, hija, o sea, una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, sí, sí. En Sky Rojo además se ven situaciones muy, muy violentas, muy violentas. Pero también hay que decir que, jo, la mayoría de la prostitución femenina, muchas veces, es verdad que en Sky Rojo nos muestran ese lado más crudo de la prostitución, pero es otra realidad también. Hay muy pocas mujeres que se dediquen a la prostitución desde esa autonomía, desde el quiero y lo hago. La mayoría es trata sexual. En prostitución masculina, como decía, todavía no tenemos datos como para hablar, pero generalmente no tienen un proxeneta detrás, no funcionan en grupo. Pueden ser chicos que trabajen de manera autónoma, que ellos seleccionen la clientela y yo creo que es bien diferente la prostitución masculina frente a la femenina.
Yo no sé, igual esto suena muy duro, muy fuerte, a ver qué os parece a los dos. De alguna forma estamos asistiendo, y pienso también en los chavales y las chavalas más jóvenes, ¿no? ¿Estamos asistiendo a una pornificación de los contenidos audiovisuales?
Yo creo que estamos en una era de la pornografización de la intimidad.
¿Pornograficación?
Pornografización, vale, de la intimidad. Sí, porque bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Mismamente en TikTok y en Instagram... en muchos perfiles hay contenido muy íntimo, no llega a ser explícito, pero hay contenido muy íntimo y hay muchos perfiles que se nutren de ello, donde tú enseñas únicamente tu cuerpo y enseñas pues cosas muy íntimas de tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí que estamos asistiendo como a esta era de tener que publicar todo lo que tiene que ver con la intimidad. De hecho, antes... todo lo que pertenecía al hogar, ¿no?, pues al cuerpo era más íntimo. A día de hoy todo se expone, la mayoría de las cosas se exponen.
Esto nos va a llevar a hablar de otra plataforma, de otra aplicación de redes sociales que está, bueno, pues cogiendo fuerza y que explota mucho esto que estás diciendo, pero déjame por terminar de concluir, ¿no?, con el tema este de de la serie Toy Boy y de cómo se normaliza la prostitución. No sé si eso conlleva algún peligro, teniendo en cuenta, sobre todo, Echiver, que estas series las ven adolescentes en su casa, que pueden pensar que la prostitución es algo normal, que la prostitución es algo exótico, que es morboso, que claro, no conlleva riesgos, que, en fin, que la prostitución es eso que están consumiendo en la televisión.
Claro, claro. Y sobre todo mandar el mensaje de que es mucho dinero en poco tiempo, ¿no?
Por ejemplo.
Porque en la serie también los protagonistas se codean con gente de muy alto nivel. Eso, para empezar, no siempre es así. No siempre te acuestas con una mujer muy rica que te vaya a pagar 2.000 euros por una noche. Y eso se da a entender que la prostitución es siempre como de élite, ¿no? Además de mandar el mensaje de que siendo stripper parece que tienes que estar de acuerdo en tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Yo creo que es un mensaje totalmente erróneo, que si lo están, que no sé cuáles las personas que ven esta serie, ¿no? Pero bueno, estando en Netflix, pues también serán adolescentes. Entonces, es un mensaje totalmente erróneo, efectivamente, y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Bueno, pues relacionado con lo que mencionábamos, con ese término que yo me he apuntado, pornograficación de la intimidad, hay otro fenómeno que también queremos abordar, que surge también en Internet. Es la plataforma de pago OnlyFans, en la que básicamente se paga por contenido erótico y sexual. Hay otro tipo de contenido también en esta plataforma, pero básicamente lo mollar, ¿no?, es lo erótico y lo sexual, pero en la que cualquiera de nosotros también puede venderlo. Iñaki, ¿cómo funciona esta plataforma?
Es una plataforma digital, como has dicho, de pago. O sea, es una página web donde tú contratas shows eróticos en vivo o vídeos pornográficos de otras personas. Pagas a cambio de que la otra persona se muestre delante de una cámara para ti. Es comerciar con tu cuerpo. Ay, Chiver, aquí igual no me tienes que corregir. Para mí no es prostitución, porque no mantienes relaciones sexuales, ese es mi punto de vista.
Yo estoy de acuerdo también contigo.
Estos son las redes sociales, como decías antes, Echiver, al servicio del sexo. El límite lo pone él o la sujeto y el espectador lo paga. Uh-huh. Y aquí me confundo, porque entonces, ¿dónde está el límite? ¿En tu dinero o en mi decisión?
Ya. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que es algo más cercano a la pornografía que a la prostitución, ¿no? Si definimos prostitución como la actividad, ¿no?, que una persona hace, que tiene, o sea, la actividad de la persona que tiene relaciones sexuales carnales a cambio de dinero, pues claro, no sería lo que pasa en OnlyFans. En OnlyFans tú puedes estar perfectamente sola en casa, producir un material erótico para las personas que te pagan y listo, la pagas el ordenador y se termina ahí. El material erótico puede ser entera de la cabeza a los pies, puede ser únicamente de tus pies, puede ser únicamente de una parte de tu cuerpo, eso lo vas decidiendo tú, pero también no cualquiera puede decidir. La persona que es más famosa o que tiene más caché, pues tiene más capacidad de decisión, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que hay como una especie de mitificación acerca de esta plataforma. La gente piensa que es dinero fácil, que no te cuesta nada, y sobre todo se piensa que es muchísimo dinero, cosa que no es verdad. Si eres una celebrity o una influencer o una persona, yo qué sé, pues famosa, sí, puede ser que ganes mucho dinero en poco tiempo, pero si eres una persona normal de Vitoria, pues no tiene por qué.
Bueno, para que ustedes hagan una idea, pones en un buscador OnlyFans, que es lo que hizo Servidora esta semana pasada, y entonces tienes la opción, lógicamente, de entrar en la web, pero claro, si no estás suscrito,
si no pagas,
pues, evidentemente no puedes ver nada. Pero ¿cómo viene acompañado en el buscador? La parte de abajo, tú ya ves que ahí no puedes entrar, y entonces lo que han puesto que se vea muy bien son entrevistas con usuarios, usuarias de OnlyFans, en las que hablan de la maravilla que les supone a ellas, sobre todo mujeres,
pues precisamente hemos querido recuperar los testimonios, en este caso, como decías, de chicas, de dos chicas, pero que es una plataforma en la que hay chicas, chicos, contenido heterosexual y homosexual, pero son dos testimonios de dos mujeres de un reportaje de un medio online que se llama Variación 21, y vamos a escuchar pequeños extractos de dos chicas que en este caso, bueno, pues son usuarias en el sentido de que venden contenido erótico en esta plataforma.
No tenía dinero. Tenía muchas amigas que se lo estaban haciendo, les iba bien, tal. Yo estaba pasando por un momento muy malo económicamente y dije, venga, voy a intentarlo.
Porque me quedé sin trabajo y en la cuarentena pues no había trabajo, que yo soy camarera, tengo una niña de 4 años, ha hecho 5 ahora, y tenía que ganar ingresos de alguna parte. Y vi que eso estaba funcionando y que la gente consumía ese tipo de contenido, y entonces pues me puse a ello.
Bueno, son dos testimonios muy personales de dos chicas que, bueno, pues han decidido trabajar para esta plataforma o subir contenido erótico. No sé si se ha normalizado, Iñaki, te lo pregunto a ti, luego se lo pregunto a Itziber, que vendamos este contenido íntimo y le saquemos rédito. No sé si es una cuestión de libertad, es una cuestión de otro tipo. ¿Qué es esto exactamente? O sea, ¿cómo lo ves tú, no? Que se normalice, bueno, pues vender nuestro contenido más íntimo. Bueno.
Bueno, esto es un mercado. Entonces, cada vez todo se paga y nos están absolutamente bombardeando miles y miles de campañas para que seamos disfrutones. Hay que disfrutar, hay que vivir a tope y, ¿por qué no?, también hacerlo con el sexo, ¿no? Si a esto le metemos dinero, pues lo estamos pervirtiendo, o mejor dicho, mercadeando con él. Creo que esta plataforma tiene que existir, como muchísimas otras, y que tenemos que tener la capacidad y voluntad de saber si nos apetece pagar o no. Pero creo que todo parte de que estamos un poquito confundidos con eso de disfrutar. Creo que al final estamos más metidos en el mercado en vez de sentarnos y con uno mismo y decir cómo puedo pasármelo bien sin necesidad de pagar por ello.
¿Tú cómo lo ves, Itziber?
Sí, bueno, he escuchado también otros testimonios, ¿no?, parecidos a los que habéis puesto. También hay una especie de falso empoderamiento en mujeres en esta plataforma. Yo he escuchado que muchas dicen que han visto incrementada su autoestima después de haber utilizado OnlyFans y de que la gente les pague, ¿no?, por ello. Por un lado me alegro de que estén más seguras de sí mismas, pero si tu autoestima solamente depende de la mirada ajena, incluso solamente de la mirada masculina, entonces no estamos hablando de un empoderamiento real, eso sería un falso empoderamiento. Porque tu autoestima depende de lo que te digan cuatro hombres, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es una mercantilización del cuerpo, pero bueno, sí que por otro lado también estamos en esa era, ¿no? Casi todo se mercantiliza y al final el placer ahora mismo lo dirige muchísimo en la pornografía. Y no cualquier pornografía, sino la peor pornografía que pueda haber. Porque la peor es la que se ve, que es la gratuita. Y es un porno generalmente muy, muy, muy enfocado al deseo masculino, porque los productores son masculinos, entonces se enfoca mucho al deseo masculino.
Uh-huh. Itziber, además es muy interesante otra cuestión que quiero añadir, porque tú trabajas con adolescentes, por lo tanto tienes contacto con ellos y sabes cómo perciben estas cosas, ¿no? Bien viendo estas series, como mencionábamos antes, en la que la imagen que se puede en un momento determinado proyectar de la prostitución no es la real. Y por otro lado, con estas plataformas donde digamos que, bueno, pues se vende este contenido íntimo y se le saca un rédito. No sé si los adolescentes, Itziber, perciben estas plataformas como algo muy mitificado, como no sé cómo lo ven ellos, tú que estás en contacto con adolescentes, ¿cómo lo ven?
Bueno, la mayoría de los adolescentes a partir de los 14, 15 sí que tiene Netflix o HBO o yo qué sé, otras plataformas, ¿no? Y sí que se ve un montón de contenido en la que no sé si del todo son maduros como para verlo, ¿no? Maduros y maduras, vaya. Pero que esto ha sucedido siempre. Nos hemos tragado contenidos que igual no eran adecuados para nuestra edad y luego con el tiempo, al ver de nuevo todas las películas, las ves diferentes. Porque ya eres una persona mucho más madura y mucho más crítica, ¿no?, con los contenidos. Sí que hay una especie de idealización de la plataforma OnlyFans, yo por lo que he visto. A ver, no obviamente todo el mundo lo piensa, pero sí que hay muchos adolescentes que tienen un poquito mitificada esta plataforma. Uh-huh. Como he dicho antes, como es dinero fácil y sobre todo es mucho dinero. Y esto de que es dinero fácil no existe. No existe el dinero fácil. Tienes que estar delante de una cámara, tienes que seducir a la persona que tengas detrás y no es algo que todo el mundo lo pueda hacer. OnlyFans ahora, bueno, tiene este nombre y se ha vuelto súper famoso, pero esto antes ya existía, que era, pues bueno, una chica web o un chico web, webcam, que te ponías detrás y, uh-huh, y alguien te pagaba, ¿no? Lo que pasa que ahora OnlyFans pues ha hecho mucho más famoso.
Bueno,
pero
pues, No, digo que todo esto que estamos hablando, decía yo al principio esta mañana, que surge de una conversación en una comida y nos apetecía pues trasladarlo y tratarlo, ¿no? Sobre todo con una sexóloga y psicóloga como es Eitzi Berargote, que trabaja en el centro MIS de Gasteiz, y que nos aportara su visión más completa, ¿no?, de lo que nosotros podíamos tener. Así que, Eitzi Ber, te doy las gracias, ¿no?, por habernos atendido en esta mañana de carnaval, y que disfrutes del día, y gracias también, ¿eh?, por ponernos las cosas más claras. Un abrazo muy fuerte.
Vale,
eskerrik asko zuei. A ti, Aitziber. Bueno, Iñaki, eskerrik asko a ti también. No te vayas muy lejos porque, aunque sea en 2 minutos después de la publicidad, sí que me gustaría y necesito un comentario sobre todo lo que ha pasado esta semana en el Partido Popular.
Yo también.
Perfecto.
Lo dicho, una semana en política puede parecer corta, pero es una eternidad y han sucedido muchas cosas en el PP que me gustaría que analizase Iñaki en forma de poema, de rima, de lo que quieras. Y te he buscado un fondo que puede venir muy bien para todo este contenido.
Claro está que dos gallos en un corral se pican hasta matar. Que cuando estás en el poder, a un hermano no solo le das la mano, también le das mascarillas más baratillas cortando por y con lo sano. Claro que un conflicto en Ucrania siempre tapa al de España. Mira, en Madrid se ha liado y nadie lo ha paliado. Abro el pico y te explico. Políticos a las trincheras o el ejemplo de dos bomberos que no solo se pisan las mangueras, sino que se ahogan con ellas. Lo mejor, don Pablo, abandonando el Congreso a lo Paz Padilla. Y detrás, dos de la cuadrilla y el resto quieto en señal de respeto. Por eso, Aratz, ni guerra en el PP ni paz, mire usted. Pa' casa, Casado, pa' guasa y enfado de los que ahora le dan de lado. Pensando él que uno es de donde pase, pase luego lo que le place y al final del partido, con todo partido, el partido del que ahora ha partido lo convierta en un gol en propia puerta. Al grito de Manolete, si no sabes espiar, pa' qué te metes. AVE directo de Galicia a Madrid. Feijó, Feijó, al centro a trabajar. Galicia, Calitate, de allí salieron Franco, Fraga y Rajoy. Tate. Y ella, Santa Isabel de Ayuso y Abuso, primera de España y segunda de Castilla, prepara su casilla de entrada desde la grada de su mejor embajada, Madrid. Ya te digo yo que sí. Largan al que se chiva y encumbran a la emotiva. En un país, Aratz, donde los ríos van sin ribera, los pueblos van sin iglesias y el novio aquí no va casado. ¿Te has enterado? Moraleja, al final todos se quejan, pues los que salen ni tanta paz llevan, ni tanto descanso dejan.
Ahí está.
Básicamente era
en 4 líneas un compendio de lo que ha pasado en esta última semana política. Iñaki Lorza, eskerrik asko.
No a la guerra.